Jessica, Betsy, súper, súper bienvenidas. ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿cómo están?
Buenas noches, muy bien. Con frío.
Ya sé, amaneció lloviendo rico hoy.
Sí, muy, muy rico. Ha estado la lluvia en todo el día. Muy bien. Jess, cuéntanos, por favor, ¿cuál va a ser nuestro tema el día de hoy?
Es un tema que es bastante delicado, por decirlo de alguna forma, pero es bastante interesante, y como el conocer sobre generaciones, ¿no? Y sus principales características. Ahorita está muy utilizado en redes sociales este tema de la famosísima generación de cristal. Entonces, pues vamos a hablar de ellos, cuáles son sus características, quiénes son, cómo conocerlos y cuáles son algunas ventajas o qué podemos hacer para poder entenderlos mucho mejor.
Duda, ¿vale la pena entenderlos para los que no somos de esa generación?
Yo creo que sí, ¿sabes? Porque es muy interesante conocer ciertas características de las diferentes generaciones. Tenemos desde la generación X, los baby boomers, la Y, Z, Millennials, Centennials, etcétera. Entonces, cada uno tiene como diferentes características y hoy en día es muy importante conocerlos y saber hacia dónde se dirigen o cuáles son sus gustos, de dónde cojean, de dónde no, bla, porque para todos siempre va a ser muy importante el poder tener la flexibilidad de poder platicar con esas generaciones, y todas las generaciones tenemos algo bueno, ¿no? O sea, no hay que satanizar a la generación de cristal solo porque, o bueno, a esta generación solo porque es como, ay, de pincitas y bla, ¿no? O sea, todos tenemos algo bueno, claro. De ellos podemos aprender muchísimas cosas, digo, al final del día ellos nacieron, crecieron y van a vivir por el resto de su vida con la tecnología, ¿no? O sea, ya no es de vamos a leer las instrucciones antes de abrir el nuevo iPhone, sino que ellos es más de lo abres y ya sabes todo, ¿no? O sea, dónde guardar contactos, cómo pasar la información, bla, bla, bla. Y a un niño, ¿no? O sea, no le da miedo el tocar como algún aparato eléctrico, sino que simplemente ve dónde sí, ve dónde no, ve dónde está el jueguito y vámonos. Entonces, creo que sí es bueno, ¿no? Empezar a más que entenderlos, a poder sacar lo mejor de ellos.
Oye, Jess, y tal vez valdría la pena un poquito, para los que no sabemos muy bien, abarcar cuáles son estas generaciones. Hablabas de los baby boomers, ¿no? Es una generación ya, pues, viejita. Estamos hablando de los años 40, ¿no?
Sí, hay diferentes como teorías. Cada quien tiene como
su rango.
Sus años, sus rangos de años, pero principalmente los baby boomers son del 46 más o menos al 65, ¿no? Ajá. Luego sigue la generación X, que es del 72 al 80 más o menos. Luego siguen los millennials, que ahí también había como mucha confusión de ¿quiénes son los millennials? Porque pues, yo, por ejemplo, digo, soy millennial y nadie me cree, ¿no? Pero no soy tan esa como creen.
Lo que te iba a decir, como nosotros tres somos millennials, ¿no? Entraríamos, abarcaríamos ahí en ese pedacito.
Yo soy generación rebelde, yo no sé. Bueno. No, esto que están comentando es muy importante porque creen que verdaderamente las generaciones se van seccionando de 10 en 10 años, y la realidad es que las generaciones no es tanto por la edad que tengas o tu año de nacimiento, sino por el conjunto de actos y de formas, de características, de personalidad, de acciones que tomas en la edad que tengas, ¿no? Entonces, podemos encontrar desde abuelas muy millennials hasta niños ahorita ya medio retrasados, en generacionalmente hablando, que se considerarían también millennials, ¿no? Habemos quienes formamos parte de la generación X por cómo nos comportamos, y hay quienes ya son generación Y o generación T. Pero bueno, nos estamos abriendo mucho en esto de las generaciones. ¿Qué es lo que caracteriza a los chicos de la generación de cristal?
Exacto. ¿Quiénes son?
Pues es la nueva juventud, ¿no? Básicamente. Ellos son nacidos después del año 2000 y ahorita pues ya son adolescentes, empiezan a ser mayores de edad. Y una principal característica que a lo mejor puede ser como muy negativa, por decirlo de alguna forma, es que son un tanto inestables, un tanto inseguros, ¿no? Y por eso es que pues muchos lo toman así como la generación de las pincitas, ¿no? O sea, que hay que tratarlos con un buen de cuidado y bla. Pero porque creo que al llamarlo de cristal los hace como muy, muy sensibles, ¿no? Pero esa sensibilidad no es nada más de, ah, me hablo feo, me vio feo, sino también a temas que ya se empiezan a enfrentar y empiezan a ser más conscientes, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema social, se empiezan a ser también más intolerantes a los temas de las injusticias, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, que la tecnología ya es parte de su día a día y ya crecieron con esto, su vida realmente se ha desarrollado en torno a redes sociales, o sea, para ellos realmente es importante el tener tantos seguidores, el tener tantos likes, el que se puedan expresar libremente en estas redes sociales. ¿Y por qué se ha creado como esta generación tan sensible? Porque los papás de esta generación fueron como mucho de sobreprotección, ¿no? O sea, como que querían cuidar mucho a sus hijos, querían darles lo mejor, querían como, pues, no sé, no mantenerlos en su burbujita, pero sí darles lo mejor y a lo mejor un poco sobreprotegidos, ¿no? A ellos no les gusta como esta falta de empatía que pueda tener una persona hacia ellos. Y, por ejemplo, a ellos se les desarrolla muchísimo toda la cosa audiovisual, ¿no? O sea, a lo mejor no son tan metidos en la lectura, pero si les pones un video, si les pones cosas más visuales, ellos van a aprender bastante rápido, ¿no? Y justamente esto se enlaza perfecto con la parte tecnológica y con cómo se han desarrollado desde su infancia, ¿no? Sí. Por lo... Sí.
Y es que ellos, Jessy, o sea, imagínate desde pequeñitos el acceso tan fácil que tienen a la tecnología, que bueno, para ellos es algo normal, ¿no? Habitual, que a los 2 meses, 3 meses... menos de un año, ya tienen el celular en las manos y, como bien decías, parece que ya tienen este chip integrado en donde ya un bebecito, lo digo porque he visto a mi sobrino, toma el teléfono celular y es esto, ¿no? Sabe muy bien cómo manipularlo sin que nadie le enseñe, ¿sabes? O tal vez ya lo aprendió porque también tienes a los papás que están todo el día en el celular, y observan, ¿no? Observan cómo es la manipulación del mismo. Pero me llama la atención este acceso total a la información que tienen, que, por ejemplo, nosotros no tuvimos. Recuerdo que alguna tarea de la escuela me costaba, o sea, tenía que ir a la biblioteca, ¿no? Nos dejaban de cierto libro, tienes que sacarlo, ibas a la biblioteca, y entonces, y eran estos grandes edificios, ¿no? De 1, 2, 3, 4 pisos, seccionados por áreas de conocimiento. Se llevaba
buscar todo. Las fichas, ¿no? Sí. O sea, desde saber leer las fichas de dónde se encuentra qué libro y en qué pasillo y en no sé qué. Era así como...
Y toda una anécdota, sí. Y era algo que de pronto también, pues, compartías con tus amigos, ¿no? Recuerdo que de pronto decíamos, nos vemos todos el sábado a las 8 de la mañana para ir juntos a la biblioteca y ya todos íbamos en grupito a sacar la tarea de biología. Entonces, y sin embargo, estas generaciones ya basta con tener justo una computadora, un celular y tienes acceso a toda la información a nivel mundial, ¿no? Tienes contacto también mundial con personas pues de cualquier parte, ¿no?
Entonces, y aparte por eso también, perdón, aparte por eso también creo que se han hecho más exigentes en cuanto a respuestas. O sea, ellos buscan respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque así están acostumbrados, ¿no? Que se meten literal a una página de búsqueda en internet y de inmediato sale la información que ellos necesitan. Entonces, claro, también por eso se han hecho más exigentes y por lo mismo se han hecho más intolerables a la frustración, ¿no? De ¿por qué no me contestan? Y ahorita también se han vuelto muy exigentes, por ejemplo, en las marcas, ¿no? Si ellos piden algún consejo o se quejan, ¿no? De alguna marca, un servicio o lo que sea, lo que ellos quieren es una respuesta inmediata por medio de redes sociales, ¿no? Entonces, si no la tienen, ya califican y tachan como un mal servicio al cliente, ¿no? Porque ya no es inmediato, ya no lo tienen a la mano. Por eso es que se han vuelto tan así, tan inmediatos.
Y es que ahorita que hablaste justo de servicio al cliente, parece que ahora las nuevas tecnologías se están adaptando a esta sociedad actual y anteriormente era al revés. A mí me sorprende cómo de pronto podemos estar aquí platicando, nombramos alguna marca o, oigan, chicos, necesito comprarme tal cosa y me llega un correo a mi celular en donde atienden a esa necesidad de comprar tal objeto y ya me están mandando una oferta de alguna tienda, ¿sabes? Esta nueva tecnología que ya responde y satura a los chicos, ¿no? Y que yo digo satura porque así lo tomo yo, pero para ellos es algo totalmente normal y habitual, ¿no? Este uso de las tecnologías.
Yo, ahí, chicas, justamente quiero poner como que un ápice primero en el término de la generación de cristal, ¿no? Sí es un término peyorativo porque literal estamos diciendo que se rompen con cualquier cosa. Y a diferencia de las generaciones baby boomers, la Y, la X y todas las generaciones que tenemos, incluso la generación del amor y la paz, la generación de cristal no está compuesta por una brecha de años de nacimiento o de años de evolución, sino que denota diferentes comportamientos de queja. Por ejemplo, todos los de generación X tuvimos que hacer el traslado de cassettes a CD a USB, todos. Pero ese fue un cambio mundial, fue un cambio incluso de sistema, ¿me explico? Cambiamos muchos y este cambio fue muy, muy brutal, de cuaderno a laptop de secundaria a preparatoria, ¿no? Porque en la secundaria no escuchábamos laptops y en la prepa ya todos teníamos laptop, ¿no?
Ese es un cambio. Deja tú la prepa, la universidad. A mí me tocó hasta la universidad, digo.
Yo no puedo imaginar la universidad sin computadora, sin laptop, ¿no? Es como vas a clases sin eso, ¿no? Pero también nos tocó ir a clases y hacer planas de caligrafía, ¿no? En este cambio de sistema son los cambios que van marcando lo que es una generación. ¿Qué tiene la generación de cristal? Que es un término peyorativo. En verdad es una denominación que se le da a un grupo, porque no afecta a todos los que nacieron después de X años, sino a un grupo de quejosos, por ciertos aspectos que ahorita tocaremos, ¿no? Creo que el principal detalle que nosotros tenemos es empezar a chechear y hablar como abuelitos. Es decir, ay, es que a ellos ya les tocó, por ejemplo, la generación que ahorita está en curso, que no es la de cristal, es la generación T. ¿Por qué? Por táctil, ¿no? Entonces me decía mi señora madre, santa señora madre que está escuchando posiblemente este programa en este momento. O sea, es que ellos ya vienen con el chip integrado y ya saben cómo usar las cosas. Perdón, todos nosotros sabemos usarlas porque estamos participando del mismo flujo de información, estamos participando de la misma tecnología. Nosotros programamos esa tecnología. Entonces, de repente, cuando empezamos a chochear y les damos este punto de prioridad de, ah, es que ellos sí, nosotros no. Primer tache, nosotros claro que sí. Ahora, nosotros tuvimos Encarta, que ahorita, si conocieron Encarta, qué chido, si no, discúlpenme. Pero ahorita tienen impresionantemente fomentándose a Google y toda la información, y los que usan Google, hay algunos que ni siquiera saben que existe Google Academics o todas las aplicaciones que tiene Google. Esto no lo sabe una generación de cristal ni una generación T. ¿Quiénes lo sabemos? La generación X, alguno que otro millennial, pero porque nos enfocamos a exprimir la tecnología. ¿Qué es lo que pasa con la generación de cristal? Güey, si no me lo das machucadito y en mi plato, no lo hago. ¿Por qué? Porque es tu obligación, porque es tu deber, porque qué retrógrado, porque esa es la generación de cristal, la que tiene toda la tecnología, todas las herramientas como nosotros, pero que parecen mancos y parecen ciegos y parecen lerdos porque no pueden utilizar las herramientas que se les da para generarse a ellos mismos autosuficiencia e independencia. Espero no haberme acelerado mucho, chicas.
Oye, ahí, Miguelito, Yo te doy la razón en este tema de que justo no son ellos quienes están creando, y sí, pero digamos, quienes están creando estas nuevas tecnologías, estos programas, más bien son los usuarios de eso ya creado. Pero ellos parece que tienen una mayor facilidad justo como usuarios. La otra vez veía, por ejemplo, a mi vecina, espero que no me esté escuchando, voy a hablar bajito, pero una pantalla y entonces él tiene 80 años, ¿no? Y entonces se le desactivó ahí la plataforma de cable por pago y entonces no le costaba mucho, o sea, miré en él cómo le costaba tanto trabajo poder resolver esa problemática que consistía en cambiar un cableado. Y él insistía en, no, se tiene que poner en el canal 3 para que funcione la TV de paga, ¿no? Cosa que sabemos que ya no es así como antes. Y por más que le explicábamos, no, es que ya no funciona así, él decía, no, es que, ¿sabes? Fue un tema de como 10 minutos. Entonces, hago mención de esto porque veo que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? En este caso de una generación anterior a la mía, hacer este cambio de tecnología. Sin duda yo coincido contigo en que todos podríamos hacerlo. Pero en mi caso, por ejemplo, veo a los chiquillos de 10 años cómo se hacen un video en YouTube así, ¿sabes? Que yo digo, ¿tengo 10 años? Y yo, ¿sabes? O sea, como que también obviamente sé que si me siento y le doy el tiempo, claro que puedo lograrlo y a lo mejor igualar el tiempo, pero, ¿sabes? Esta niña lo hace tan rápido y tan lo hace ver tan fácil que me sorprende y justo que me hace pensar como tu abuelita de, wow, estos chicos traen el chip integrado porque parece que son mucho más hábiles para el uso de la tecnología.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Yo solamente comento que hay ahí una parcialidad, ¿no? Y justamente denuncia ahorita vamos a hablar del estilo de padres. ¿Por qué? Porque si un niño sabe hacer un video en YouTube en 10 segundos, primero, ¿dónde están sus papás que saben que YouTube no es para niños? Segundo, ¿cuánto tiempo le han invertido? Tienes razón, nosotros no lo vamos a hacer en 10 segundos porque no estamos todo el día ahí, ¿no? Nos tardaremos 3 minutos, pon tú 10, ok.
No, ahora, a ella lo hice en 10 minutos, porque en 3 segundos sí, no, fuera flash.
A ese mismo niño ponle una división, una multiplicación o dile que prepare su desayuno.
Sí.
O sea, no es que sean más habilidosos que las generaciones pasadas, es que tienen toda su atención y todo su tiempo enfocado en YouTube, en Minecraft, claro. Y se me acaba de olvidar cómo se llama
Fortnite.
El otro de Fortnite. Exactamente. Y ya, esa es la única magia de esta generación de cristal. Claro que cuando salen y le dicen a la vida, vida, dame de putazos, la vida se ensaña con ellos. ¿Por qué? Porque no saben cambiar llantas. ¿Saben consultar el tutorial? Claro, claro que sí. Y están perdiendo 20 minutos un tutorial para cambiar una llanta y aún así no pueden, ¿vale?
Claro.
Oye, sal y defiende tu punto de vista. No, yo no voy a salir solo. ¿Por qué? Porque tengo un colectivo que me va a acompañar y todos vamos a hashtaguear y entonces hashtagueando ya no nos violan, ya no nos matan, ya nos van a dar promociones, nos van a dar oportunidades. Ese es el gran problema de la generación de cristal. Claro que tienen son muy hábiles para hacer videos, para hacer TikToks y para sacarse fotos.
Claro.
Y nada más, porque para ellos la tecnología es hacer videos, sacar TikToks y sacarse fotos. Pero entonces les dices, claro que sí, güey, aquí tienes una computadora, necesito que me hagas una hoja en Excel con tal y tal característica y que me lo programes con el tiempo o el tipo de cambio y que hagas una lista de distribución para todos en automático. Se bloquean.
Sí, no lo saben.
No tienen la menor idea de lo que es Excel. O sea, incluso. Pero... Perdón, abordé mucho tiempo, discúlpenme.
Sí.
Está bien.
Y otra cosita, es que por ahí entrevisté a una personita que tiene a chicos, ¿no? Con más o menos esas características de generación de cristal. Y otra cosa que él había detectado es que este sentido de imaginar, ¿saben? De creer en la magia, por ejemplo, tampoco es algo que les interese desarrollar. él le llamaba la atención que justo intentó exponer un truco de magia y ya no se sorprendieron, ¿no? Ya no fue como, wow, como nosotros nos pasaba, ¿no? De, wow, y no cuestionábamos, sino la reacción de ellos era como, ah, sí, órale, ¿y cómo lo hiciste? ¿No? Como rápido quieren saber qué está detrás del truco, vaya, ¿no? Pero ya no hay esta pues, sorpresa de algo, ¿no? Por la magia, por ejemplo.
¿Tú qué opinas, Jess, al respecto de eso?
Yo opino que justamente se puede, o sea, sí son muy inmediatos, como lo mencioné al inicio. Sí hay que trabajar mucho en ese tipo de generaciones, ¿no? Sobre todo trabajar la parte de la inteligencia emocional, la parte de la autoestima, porque ellos necesitan muchísimo reconocimiento, ¿no? O sea, necesitan ser reconocidos por X, Y o Z, ¿no? Cualquier situación que hagan. Ahora, creo que también sí los hemos satanizado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no hemos tenido como algún punto positivo o algún destello donde digamos, sí, eso era lo que estábamos esperando de esta generación, ¿no? O sea, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que me hacía falta, ¿no? Por parte de ellos, porque justo es muy fácil lo que decían, ¿no? O sea, hacer un videíto, hacer el hashtag y los TikToks y hacerse famosos y pum, ¿no? O sea, porque lo hacen muy, muy rápido, muy inmediato. No se van mucho al esfuerzo, ¿no? Entonces creo que y también, o sea, creo que podemos tornarlo a un punto más positivo, ¿no? Como lo que les mencionaba, o sea, ellos realmente tienen mayor sensibilidad a los problemas sociales. El punto aquí es que se ha llevado a un extremo, ¿no? O sea, al extremo de... Hoy en la mañana justamente vi una noticia donde decían que Ricky Martin había perdido seguidores porque tenía uñas postizas, no sé si lo vieron, pero él se asombraba, ¿no? Y él no es generación de cristal, pero él decía, ¿cómo hemos, o sea, hemos luchado por estas causas de... ser libres, de expresarnos libremente y al final seguimos como que siendo de closet los típicos o hemos seguido los típicos patrones que nos han marcado desde 1980 y tantos, ¿no? O 60 o 40 o lo que sea, ¿no? O sea, el machismo, el no poder ser libre expresión, el no poder exponer realmente que pues soy un hombre, sí, soy homosexual, sí, y si me quiero poner uñas postizas, que pierda seguidores, pues, ¿dónde está todo lo que se ha construido como en esa parte, no? Entonces, al final caemos en contradicciones y creo que toda esta parte de el que ellos tengan miedo al rechazo, el que tengan mucho tema con no poder con la frustración, ¿no? Porque, como les decía, si no contestan, si no dicen, si no hacen, se enojan, y se enojan tanto que hacen berrinche, ¿no? Entonces es como, güey, no, o sea, así es la vida, y tienes que seguirle, porque ahorita te vas a enfrentar a que perdiste, no sé, 20 followers, pero mañana va a ser de perdiste la chamba por estar conectado todo el tiempo en Instagram, o en Twitter, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas que reforzar, o sea, digo, tienen algunos valores como confiar mucho en las amistades, ¿no? O sea, el poder luchar por ciertas razones sociales, pero al final necesitamos como ese destello que les mencionaba al principio, ¿no? Es esa razón de dime por qué sí debo confiar en esta generación, ¿no? Creo que parte de cómo se puede manejar, porque pues a lo mejor hay muchos padres, madres que nos están viendo ahorita y que no saben cómo lidiar como con estas edades, y creo que una parte importante es hacerlos un poco más seguros, trabajar en esa seguridad, el poder ver qué los motiva, si los motiva la tecnología, obviamente no le vas a comprar el último iPhone cada que salga porque es carísimo. Si tienes la lana, bueno, se lo compras, pero si no, hacerle ver que no es lo más importante, ¿no? O sea, y también hoy, por ejemplo, todos despertamos con la noticia de que la youtuber fue detenida, ¿no? Por expresarse. Sí. ¿No? Entonces, dices, ¿hasta dónde, no? Se puede llegar. Porque yo vi el video y la chava se ve como muy normal, o sea, ella actúa como si fuera algo normal, ¿no? Pero al final del día, todas las acciones que ella hizo, o todas las acciones que hicieron incluso los jóvenes que pasaron en este video, lo ven como algo muy casual, ¿no? Pero no se han dado cuenta de hasta dónde pueden repercutir las acciones que están haciendo hoy, todo lo que están publicando. Lo que se ha hecho como muy famoso también, los haters, que, o sea, de verdad, métanse a una publicación de cualquier persona y van a ver que hay muy pocos comentarios positivos y todos son negativos, como si de verdad ahí tuvieran que soltar como todos sus traumas y cosas así. Entonces, yo sé que no es tan fácil como defender a esta generación. Sin embargo, creo que todavía se puede trabajar, pero depende muchísimo también de la sociedad, ¿no? Porque se les ha dado muchísima sobreprotección, ¿no? El que realmente se frustran y dices, ah, bueno, ya, no lo hagas, ¿no? Vente, siéntate aquí y te voy a apapachar un poco. El que de verdad no tienen ese interés por la lectura, la cultura, y simplemente busca como algún video, etcétera, ¿no? Creo que todo parte también del reforzamiento de la autoestima, ¿no? Porque la tolerancia a la frustración, el manejo de la inteligencia, de las emociones, de que no se tiren al piso por cualquier berrinchito, creo que todavía se puede ajustar un poco. Sin embargo, depende de el ambiente en el que se desarrollen. Hoy en día yo creo que hemos sido bastante permisivos en ese aspecto y con esas edades, ¿no? Creo que no deberíamos de ser tan permisivos, ¿no? Porque yo me acuerdo que, pues, al menos en mi generación, si yo hacía berrinche, me daban una nalgada. Hoy dar una nalgada a un niño es penadísimo, ¿no? Así es maltrato infantil y bla. Entonces, es
yo como, creo que ¿no? parte de lo que dices, Jess, me hace recordar a todo con medida, nada con exceso, ¿no? Porque justo hablaste de excesos, ¿no? Pero yo pienso en lo personal que no tiene que ser del todo malo, ¿no? Hay dentro de todas estas características que definen a esta, ¿no? O encasillan, que no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que encasillan a esta generación, pues yo veo pros y contras, porque, por ejemplo, ahorita que platicabas de la tolerancia a la frustración, también puede tomarse en pro de que ahora esta generación ya no es tan permisiva de por ejemplo, las desigualdades, ¿no? Ya ahora el machismo, por ejemplo, ¿no? Ya los chicos ya se atreven a expresar sus emociones de una mejor manera, ya hablan, las chicas ya hay más denuncia, ¿sabes? Entonces, esta justo intolerancia a la sociedad les ha hecho también expresarse, les ha hecho hablar, les ha hecho romper tabús. Entonces, puede ser, ¿no? Puede tener pros y contras cada una de estas características, pero justo todo llevado de una manera inteligente, emocionalmente, a la cual, pues, no haya, ¿no? O sea, pueda ser un jale parejo, o sea, ni muy, muy, ni tanta.
Sí, claro, porque pueden ser también más propensos a depresión, ansiedad, ¿no? O sea, al final terminas teniendo esos síntomas por no ser tolerante, ¿no? Por tener baja autoestima, por no saber manejarte. Pero a su vez también es más fácil para ellos expresarse, ¿no? O sea, como bien mencionabas, Betsy. No sé, Miguel, ¿tú qué opinas? Ya te quedaste muy calladito, así como...
Sí, es que son muchos temas muy encontrados con esta generación, porque ambas tienen razón en la parte que comentan, que son más propensos a la ansiedad, son más propensos a la depresión, porque no tienen umbrales, sus umbrales se fueron a los suelos. ¿Es culpa de ellos? No, la verdad, todos los papás de la generación X, de la generación Y, algunos que ya son millennials, perdón, fracasaron como padres. El tema con cada generación es que van cambiando. Un punto muy importante aquí es el dinero, y se va cambiando el método de adquisición de dinero y los motivadores internos de la familia. Por ejemplo, todos nuestros abuelos, y siempre que hablamos de abuelos, es trabajar un chingo desde la mañana hasta el anochecer. Y lo comento de ustedes porque más o menos somos de la edad, y les aseguro que nuestros abuelos eran así. Hablamos de nuestros papás, bueno, sí trabajaban y siempre llegaba enojado, todavía nos golpeaban, pero bueno, como que sí se daban tiempo para pasar con nosotros. Llegamos a nosotros, no quiero ser papá, adopto perros, ¿me explico? ¿Cómo adquieres dinero? Ah, pues yo adquiero dinero metiendo videos a YouTube. Oye, ¿y no sales a trabajar? No, es que ya lo puedo hacer desde la casa. Ah, pero tus 8 horas. Pues no necesariamente, porque si de repente me siento mal y tengo que ir al spa, exactamente, ¿no? Sufrí ansiedad y tuve que quedarme en mi casa, ¿no? Y loco de mi jefe me despidió, güey. Y tú te quedas así, pues no es tan loco, pero a fin de cuentas te contratan para generar dinero, ¿no? O sea, pero estos límites no los tiene este tipo de generación porque no se los inculcamos, ¿no? Todos nosotros tuvimos que llevar uniforme primaria y secundaria mínimo, ¿no? Habrá quienes como un servidor lo tuvimos que llevar hasta la prepa y, güey, perdón, pero así fue, ¿no? Y ahorita eso es casi impensable. Actividades físicas, platicaba con un paciente bastante joven, oye, pues es que hay que intentar una actividad física. No, ¿cómo crees? Eso ya es muy viejo. Güey, pues es que es para que te exijan. ¿Cómo crees? ¿Me van a exigir? Sí, es lo que se supone ahí, ¿no? Que tú te comprometas con algo. El tema, por ejemplo, de Jocelyn Hoffman, que a mi punto de vista, y por la información que tengo, ¿no? Tampoco crean que me he metido a investigar el caso, nada más que pues, la verdad soy un seguidor de ella. Yo lo veo y digo, vale, sí, estuvo mal hablar y estuvo mal publicarlo. Pero de verdad, los titulares están más enfocados en que capturaron a Jocelyn en vez de que en los otros 4 güeyes nadie sabe qué pasó. O sea, lo importante es lo que le hicieron al influencer, no los 4 violadores que de hecho estuvieron en el lugar y que de hecho son los que sí tomaron el video. Y la chica esta que obviamente no quiere publicidad, notes el sarcasmo, le importó más demandar a Jocelyn Hoffman que a sus violadores. Entonces, ¿qué estás buscando? Tribunales, ¿dónde está la provisión de justicia? ¿No? ¿Por qué todos los demás le estamos dando aplausos de sí, no, y es culpable o no es culpable? ¿Qué nos importa a nosotros? Fue violada y los culpables son los violadores, punto. Lo demás, ¿qué chingados nos importa? ¿No? Pero esto son cosas que venden. ¿Por qué venden? Porque este tipo de generación lo está comprando. Movimiento feminista, marcha bueno, el Gay Parade, todo esto que estuvo, ok, están padres. Nada más quiero saber una cosa. ¿Qué huella le estamos dejando a nuestra generación? ¿Que nos podemos expresar libremente cuando criticamos a Ricky Martin porque se pone uñas postizas? ¿Que podemos explorar nuestra sexualidad tan abiertamente que nos reprimimos internamente para no saber, para que los demás no sepan que no nos estamos explotando sexualmente como queremos? Entonces, en verdad no es que haya conseguido algo esta generación, al contrario, creo que dieron pasos para atrás de lo que veníamos haciendo. Llegamos a una generación autómata donde conseguíamos cosas para que funcionaran por sí solas. Ahora, si la cosa no lo hace sola, como humanos fracasamos porque no saben qué hacer. Ajá. Mi punto de vista, ¿qué es lo que le motiva a esta generación? El aplauso, el elogio, el estar vistos y nada más.
La palmadita en la espalda, ¿no?
El like en tu muro, ¿no?
Ajá. Pues es que... Y ahora sí no veo comentarios, yo quisiera saber qué opinan todos los que nos están viendo, porque también los veo muy calladitos en esos comentarios. Perdón, Betsy, te interrumpí.
Sí, que nos comenten, hagan preguntas, ustedes qué opinan. Oigan, yo quería mencionarles otra de las características que quizá tiene esta generación, que es el tema de la responsabilidad. Porque no sé si se han dado cuenta que en el tema de pues los casorios, ¿sabes? De las familias, Miguelito decía, ahora ya son los perrijos, ¿no? O sea, este sentido de responsabilidad justo de tener una familia, de casarte, ya parece que ya no está tan presente, ¿no? Ahora ya muchos dicen, bueno, pues a lo mejor ya no es tan necesario casarse, ya unión libre. ¿Qué opinan?
Sí, creo que la permanencia o el sentido de permanencia se ha disminuido, ¿no? Y el tema de la responsabilidad ha sido evadido completamente, ¿no? Porque justo, o sea, cualquier persona, ya todo es rentado, ya nada es tuyo, ¿no? Y es más fácil porque ya no tienes que comprometerte a largo plazo. Y eso también es un problema bastante fuerte, ¿no? O sea, porque, y justo también, o sea, el tema de los típicos perrijos, ¿no? Que al final del día dices, güey, no, o sea, no lo veas así, porque también eso empieza a detonar algún problema psicológico, ¿no? O sea, de ay, sí, mijito, y tratan al perro como un ser humano, cuando en realidad un perro es un perro y es una mascota y no es tu hijo, claro, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar eso, pero sí, el sentido de pertenencia creo que se ha perdido bastante, y no es porque seamos muchos o porque lo veamos mal, sino que simplemente es una realidad y hoy en día también debemos de estar conscientes que a largo plazo ya no van a haber ese tipo de planes, ¿no? O sea, es más fácil, por ejemplo, no me acuerdo dónde lo escuché, pero decían, yo tengo un Tesla, ¿no? Y tú así, ay, güey, ¿cómo, no? Y ya hay una aplicación donde ya es un Uber, pero te vas en tu Tesla, ¿no? Ah, ya me acordé quién fue, Facundo, que dijo, pues yo voy en mi Tesla, y claro, o sea, él ocupa esa aplicación para irse en ese carro, y ya disfrutó estar en un Tesla, aunque no se lo pueda comprar de aquí a 10 años, dudo que no se lo pueda comprar, ¿no? Con la lana que gana, pero no quiere, no es algo que lo quiera tener ahorita y por eso no lo hace, ¿no? Pero sí es bastante complicado, y sobre todo ahorita esa enfermedad que, no sé si llamarlo enfermedad, pero ya todos tienen perrijos y ya todos, ay, sí, el cumpleaños y su pastel y su gorrito y la foto y el Instagram.
El Instagram, sí.
O sea, de verdad hay muchos Instagram de perros, ¿no? Que eso sí.
Oye, yo estaba pensando hacerle el suyo a mi perrito también.
Sí, porque también ya es una comunidad, pero también hay que saber distinguir, ¿no? Y diferenciar. Incluso creo que también tengo dos comentarios muy interesantes respecto a esto. Una, hoy en día y con la cuarentena, a los animales le generaron mucho apego, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron en cuarentena y era, ¡ay, mi perrito! Y ahora sí, no sé qué, ¿no? Termina cuarentena, empiezan a regresar a trabajar y ahora el perro sufre de apego y hay que llevarlo al psicólogo porque ya no se puede quedar solo, ¿no? Ya no sabe manejar o ya no se sabe mantener solo porque ya se acostumbró a tener a su dueño ahí y porque el dueño dijo, ay, voy a aprovechar a mi perro, y entonces todo el tiempo estuvo ahí cerca, ¿no? Y por otro lado, que ya se me olvidó porque aquello de la edad que ya no me acuerdo, y ahorita si me acuerdo les digo, lo voy a anotar si me viene otra vez a la mente. Ah, ya me acordé, ahora también justo toda esta parte de los entrenamientos caninos se han enfocado a tratar al perro como perro, ¿no? Porque es un animal, lo tienes que entrenar, bla, 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 y debe de tener límites y esto, ¿no? Entonces, eso es muy difícil para este tipo de generaciones, ¿no? O sea, ay, pero ¿cómo va a dormir afuera? Ay, pero ¿cómo va a estar encerrado, güey? No, es como tú que estuviste en cuarentena encerrado en tu departamento, casa, bla, no te lamentaste porque estabas encerrado, ¿no? Porque tienes tu espacio, te adaptaste y bla, así es con los animales. Pero ellos lo llegan a satanizar también, ¿no? Lo llegan a calificar como muy negativo de, ay, no, sufre y esto. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, todo se va como muy a los extremos. Hay que empezar a diferenciar qué sí, qué no, por dónde sí, por dónde no y por dónde te estás pasando, ¿no? Que es realmente ahí lo importante e interesante. ¿Qué pasa, Vic?
Y ahorita que hablas de pandemia, pues justo a esta generación le tocó, ¿no? Le está tocando pues todo este tema del encierro, y en el tema social, pues ha fortalecido pues esta convivencia por medio de redes sociales, se ha hecho pues más fuerte, ¿no? A nosotros pues nos tocó, yo nostálgicamente quiero hacer referencia a cómo vivimos nosotros, pero
a los años maravillosos.
Es que justo en esta convivencia con nuestros amigos es donde pues aprendimos o fue, aprendimos valores, ¿no? Aprendimos el valor de la amistad, ¿no? De tener ahí a tu amigo entrañable, no sé, de una manera distinta como ahora ustedes mencionaban, ahora ya si me da like todos los días en mi muro, es mi mejor amigo, lo amo, ¿sabes? O sea, el apoyo social viene a ser en ellos de otra manera súper distinta, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo no lo satanizo, yo creo que les tocó vivir en esta era de la tecnología, es así como se han desarrollado, mencionabas el tema de la sobreprotección, ¿no? Fue justo creados por la generación X, entonces fue lo que esta generación pudo darles, se cosechó, ¿no? Ahora está, están los frutos, vaya, y es así como a ellos les ha tocado desenvolverse. Entonces, desde este bombardeo de información, desde este tener las cosas a la mano todo el tiempo, desde esta culpita de los padres de resolver rápido, ¿no? ¿Qué necesitas? Aquí está, ya, de forma inmediata todo. Entonces, no ha permitido justo este desarrollo, pues, de valores, de esfuerzo, de empeño, ¿no? Que a nosotros, pues, nos tocó vivir en nuestra etapa y que, pues, gracias a ello pudimos desarrollar esto. ¿Cómo ven?
Sí, yo fíjate que veo bastante bien lo que estás comentando, Betsy. Yo procuro no satanizarlos. no me sale del todo, debo ser sincero. Hay un dicho por ahí que disculpen que no traiga la cita fresca, que dicen que quien no sabe de historia está condenado a repetirla, ¿no? Final de la época victoriana, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, el inmediato social, justamente se terminó porque venían con una generación bastante débil mentalmente, que se empezaron a utilizar sistemas pedagógicos, los cuales eran más estrictos y facilitaron la crecida y la llegada de los nazis, ¿no? La caída del Rey Sol allá en Francia justamente estaba caracterizada por tratar a sus mascotas como humanos, por buscar el menos compromiso posible y pues termina con todo el periodo de muerte sangrienta y la guerra de los 100 años, ¿no? Y si nos vamos, en cada caída importante de imperio, salvo la primera caída del imperio romano a manos de, bueno, ya saben, ¿no? César y los Marcos y los Tulios y demás, todos han tenido una generación muy débil y luego viene una generación muy ruda, ¿no? Obviamente no creo que ahorita se desate una guerra como la Segunda Guerra Mundial, espero que no pase, digo, aunque consideramos que la Segunda Guerra Mundial fue la más grande, en verdad fue la más destructiva, pero no fue la más grande porque habíamos tenido guerras más fuertes antes. ¿Qué me preocupa? Justamente dos cosas, responsabilidad e intimidad, ¿no? El primer parte de responsabilidad sí no existe, como decía Jess, es que sabes que ya no hay este sistema de permanencia, ya no hay compromiso, para empezar, ya eso se perdió porque mientras más libre soy, mejor, pero de repente llegan al consultorio con, güey, tengo un problemota porque es que mi pareja no se compromete conmigo, güey, no que no son nada, pues sí, no, pero sí quiero, pero no. Esta parte de filiación con otro ser humano no es opcional, es parte de la naturaleza humana y por más que una generación quiera buscarle el que no, lo van a llevar adentro, no inscrito en su ADN, inscrito en su naturaleza humana, en su naturaleza cognitiva y social, ¿ok? Segundo punto con la responsabilidad. Sí, esta es una generación de voy a mudar, de esto me acomodo ahorita, me deja de acomodar, lo hago bolitas y lo tiro. Pero vamos a salvar al mundo siendo ecológicos, güey, pero ya tiraste y construiste 1,000 edificios y nos cortaste el agua. Sí, pero son edificios que son súper, súper bionaturales y aparte tienen uso de luz propia y son sustentables y la chingada. Sí, güey, pero está secando ríos. No, yo le abro a la llave y aquí ya sale el agua. No sé de ningún... Esta parte que no ven más allá de sus narices me preocupa porque es responsabilidad con todos los demás, ¿no? Y aunque digan, güey, es que la generación anterior hubo exceso de gas, de gasolina, yo me acuerdo que mi mamá todavía vio los cielos azules, ¿no? Si hay consumo de gasolina, de petróleo y toda esta parte de hules, plásticos y demás, ahorita... No somos solo nosotros, somos todas las generaciones que estamos coexistiendo. ¿Ok? Y perdón, pero estos famosísimos que todos tenemos uno, también usan petróleo y también usan gasolina y claro que usan electricidad. Entonces, nuevamente, se tapan los ojos para echarle la culpa a otro. No hay sentido de responsabilidad informada. Es una de las partes. La segunda, intimidad. Claro, vamos a mudarnos todos a la Condesa. 5 roomies para poder pagar el departamento. Al rato yo vengo con mi novia. Eso sí, si tú la ves, me voy a emputar contigo. Pero yo vengo con mi novia a tener mi mediana intimidad porque tampoco quiero molestarte y yo tampoco quiero que me molestes cuando tú traigas a alguien. Entonces, mejor vamos al parque en tiempo de cuarentena. Pero como no podemos estar en el parque, entonces vamos a... Y empiezan a perder estos rasgos de intimidad. ¿Por qué? Porque ya no hay una salida contigo solamente. Si no la posteo en Instagram y si no está en Facebook, no existió. Güey, quiero mi momento de encuentro conmigo mismo en el gimnasio. Y para romper la intimidad conmigo mismo, selfie. Porque si no hay foto, el gimnasio no cuenta.
No pasó. ¿No?
Exactamente. ¿Qué pasa cuando ni siquiera tenemos intimidad con nosotros mismos? Nos despersonalizamos. Y entonces empezamos a querer llenar ese vacío afectivo y emotivo con nuestros perrijos, con nuestras computadoras, con nuestras mil hazañas. Todos conocemos al menos un youtuber, un influencer, que es que se ha muerto tratando de sacar la foto imposible. Entonces,
no, y aparte también
como... es por nosotros, es por ellos. Perdón, te interrumpí.
Perdón, lo que tú mencionabas también, ¿no? O sea, ahora la gente se deja llevar bastante por la apariencia de lo que publican en redes, ¿no? O sea, y tú piensas que tienen una vida maravillosa y cuerpazo y no sé qué, y la realidad es que solo es la pose, ¿no? O sea, es para la foto y ya, párale de contar. Otro tema que era bastante preocupante era lo de los filtros, ¿no? O sea, ya realmente no conoces a la persona como es físicamente, ¿no? Entonces ya cuando la ves dices, caray, me la cambiaron, esta no era, ¿no? O sea, ¿dónde está tu cabellera? Y tu pose acá es súper sexy, ¿no? Y tus millones y bla, y te das cuenta que esa no es una realidad, ¿no? O sea, están viviendo como realidades alternas y eso también es bastante preocupante porque no terminas de plasmar bien tu identidad, ¿no? O tu identidad depende de lo que los, cómo ves a las demás personas y bastante con la competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? ¿Quién aporta más? ¿Quién tiene más seguidores? Y por eso ahorita también se hizo bastante famoso eso de, ay, ¿cómo se llama? Donde salen fotos acá bien sexys de las personas.
¿TikTok?
TikTok fan, son no videos porno.
OnlyFans,
¿no? O sea, que te pagan por subir fotografías bastante fuertes, ¿no? Que dices, no manches, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero es eso, o sea, el tema de la identidad, límites y bla, creo que se ha perdido bastante. Y creo que la pérdida de identidad también, como mencionaste, y la individualidad y la intimidad, ¿no? O sea, porque ya es así de, ah, tengo novio, foto, ah, fuimos acá, foto, ah, no sé qué, foto, y vea mi relación feliz, foto, cuando el güey le está poniendo el cuerno, le está dando una madriza después, ¿no?
Claro.
Que es bastante preocupante eso también.
Definitivo.
Sí, lo importante de darle justo ese peso de que no solo el valor, ¿no?, de tu aspecto físico, sino también de cómo estás emocionalmente, mentalmente, de tu salud mental, básicamente, ¿no?, que también se le tiene que dar, pues, que se tiene que voltear a ver, porque las siguientes generaciones, por ahí se pronostica que con todo esto de pandemia y la situación global, pues se pronostica que haya mucho más depresión, ¿no?, anime, mucho más estrés, mucho más angustia. Entonces, ahí de lo criticado también de esta generación de cristales, como mencionaba hace ratito, esto de que suelen expresar más o quejarse más, ¿no? Pero a mi parecer, digo, ¿no? Otra vez buscándole, ¿no? No tiene que ser tampoco llevado como algo tan malo, porque pues justo ayuda a expresar lo que tanto lo que piensas como lo que sientes. ¿no? Somos como, de pronto cuando no nos expresamos, cuando no decimos, no hablamos, podemos ser como esta ollita express que está, ¿no? Con ese sonidito y que de pronto pueda, pum, estallar al no hablar de, si no se habla, si no se dice lo que uno siente. Entonces, no está del todo mal también, pues, expresarse, ¿no? Decir lo que se siente, o sea, y creo que a través de las redes sociales, justo, pues, que ya no es este face to face, la gente se atreve mucho a postear, ¿no? A hablar de lo que siente, de lo que piense. Y, bueno, mencionabas hace ratito, también están los fakes que, pues, ¿cómo se llaman estos otros? que ¿Los haters? Sí, ¿no? Que
haters, trolls.
Sí, también a trolear gente todo el día, ¿no? Que ya también es considerado como un trabajo, ya los veo ahí de 9 a 6 de la tarde.
¡Odio al mundo!
Sí, sí.
Expresando las
películas, ¿no? Bien interesantes en Netflix de todo este tema, y está cañón, o sea, de empresas de mercadotecnia que ya se dedican justo también a tirar a las marcas, levantar otras, y es una guerra como siempre ha sido, pero pues bueno, ahora por medio de lo digital, que está bien interesante este avance también de empresarial a entrarle, porque todos le estamos entrando a este mundo digital, ¿no?
Claro. Sí, enos aquí. Chicas, se viene acortando el tiempo, no las quiero cortar. ¿Les parece si leemos comentarios y nos vamos a conclusiones?
Va.
Vale. Ahí les va el primero. Nos comenta Betelín Miranda. Los padres ahora exhiben a sus hijos al regalarlos en redes sociales y otros que se meten a entrar retos con sus hijos en redes sociales. ¿Hay media? ¿Se puede regañar o se debe de ser amigo de tus hijos en redes? A ver, chicas, esta está bien buena, Betsy.
A ver. ¿A entrar a retos con sus hijos? Oh, sí, los challenge. ¿Hay media? ¿Se puede regañar o se debe ser amigo de tus hijos en redes? Wow, este es un súper tema. Hace poco estuvimos dando unas charlas justamente en las escuelas de todo este tema de las redes sociales, de mandar el pack, de sexting, porque justo los papás de pronto cachaban en los celulares, o sea, los hijos, de que justo ya estaban enviando fotos de desnudos, ¿sabes? Y que no saben ni a quién, ¿no? Y los papás escandalizados de, chin, ¿y qué hacemos? Por ahí nos contaba Violeta en su entrevista que está haciendo todo un reto como mamá poder controlar esto, porque desde el que dice, le quito el celular y no lo usa, ¿sabes? Medida así como extrema, pero bueno, resuelvo el problema o le quito la lab. A papás que dicen, uy, ¿cómo le hago para controlar eso? Estoy todo el día atrás de él o le pongo estos programas también para espiar a través de las computadoras. Se está haciendo todo un reto porque justo pues toda la vida social de los chicos está en esta caja, ¿no? En estas cajas que tenemos acá. Entonces, pues yo creo que sí, más que pues sí el regañito, sí sentarnos a platicar con nuestros hijos o con acerca de y aceptar este cambio generacional que está sucediendo y sentarnos a platicar sobre, si bien tiene muchas cosas positivas la tecnología, también tiene otras en contra, ¿no? Sobre todo el saber de pronto pues, que no te das cuenta con quién estás hablando. Más bien yo hablaría de concientizar a tus hijos sobre los riesgos que hay detrás de la pantalla, ¿no? Para prevenirlos, para advertirles y en la medida de lo posible, pues, protegerlos de todo esto. Creo que no podemos privarlos. Hoy las escuelas es el medio de comunicación, el medio de enseñanza que están utilizando, pero sí tratar de concientizarlos. ¿Qué opinan?
Ponerlos a ver la Rosa de Guadalupe.
Oye, esperen, y eso de que ser amigo de tus hijos en redes, ¿qué onda? ¿Ustedes tienen a sus papás en Facebook, en Instagram? No.
qué oso que me diga mi mamá así, ay, ¿tú te ríes de esos memes? Qué oso, hija, le voy a dar pena.
Y es algo no, tan privado como entrar a tu diario, ¿no?
Sí,
Sí, no, o sea, más no, o menos no en un lado sí.
Sí, pero
yo
lado,
creo
sí,
que
pero
depende de la etapa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si está chiquito y pon tú que está en la adolescencia y bla, pues dices, bueno, a ver, quiero ver qué está haciendo este güey, si está publicando, qué está publicando, porque también va muy ligado a lo que platicábamos cuando vimos la parte de depresión, ¿no? O sea, son pequeñas señales que puedes empezar a ver porque ellos se sienten como libres, ¿no? Ahí pueden expresarse y bla, y entonces puedes empezar a ver ciertos patrones, cierto comportamiento, y puedes, como papá, tomar acciones pronto, ¿no? Pero eso creo yo para adolescentes. No sé, ahorita no, yo la verdad no me sentiría cómoda. No sé ustedes. Bueno, Migue sí, porque Migue dice que sí, ¿no? ¿Tú, Betsy?
Sí.
¿Cómo oyes? ¿Cuál fue la pregunta?
Que si tú sí tienes a... ¿Tú qué opinas? De si los tienes, no los tienes. ¿Ya los bloqueaste? ¿No? A los papás.
Ah, a mis papás. No, yes. Mi mamá, o sea, fíjate, la primera en enviar mi invitación fue mi abuelita. Y fue como, ¿mi abuelita tiene Facebook? ¡Guau! Y en foto de perfil, pues, puso así, la foto del INE, ¿no? O sea, vuelvo a que es un poquito complicado ahí el uso de la tecnología. Y sí, dije, ¿la agrego o no la agrego? Vi sus amigos, ya tenía mi tía, mis primos. No, dije, no, la verdad, dije, no. Y luego, un mes después, me mandó solicitud mi mamá. Y yo dije, y no, yes, o sea, fue como... No, o sea, dije, no, la verdad no los agregué, porque dije, ellos que publican, o sea, casi no entran y nada más van a entrar, estar viendo ahí. Y como entiendo la intención que puede ser, ¿no? Estar, compartir a lo mejor un poco más contigo porque saben que estamos ahí y le invertimos mucho tiempo a las redes, pero no, yo no los agregué. No sé si...
Sí, ahí es valiente.
Contestando la pregunta de Betelín, sí, mira, yo creo que depende mucho de las edades de los niños. Las redes sociales y el celular no están diseñados para menores de edad. Güey, es que son 18 años. Sí, no están diseñados para personas de menores a 18 años. Güey, es que los necesitan por la escuela. Este ejemplo es muy claro. También necesitan carro para ir a la escuela. ¿Le darías tu carro? No, ¿por qué? Porque puede chocar. Ah, bueno, por celular puede dar direcciones, puede mandar su pack, puede recibir packs, puede ser acostada, puede ser violada, puede ser secuestrada. Tú sabrás cómo cuidas a tu familia, ¿no? Así de claro. Perdón, el celular es mil veces más peligroso que un auto. Ahora, ¿hay media? Sí, claro que puedes hacer challenge y puedes hacer todo lo que quieras con tus hijos, desde tu cuenta, desde tu celular. ¿Por qué? Porque tú administras quién lo ve, cómo lo ve, cuándo lo ve. Y no tiene nada que ver tu hijo ahí. Esto que decía Betsy, y es sí, cierto, hay chicas de 13 años que tenemos ya en consultorio, de 13, de 14, la que más me ha dolido de 7 años, que ya han sufrido acoso muy fuerte en el celular, que ya han tenido que mandar, y tenido entre comillas, porque no es que tuvieran que, pero... Se sintieron obligadas a mandar sus packs, se sintieron obligadas a revelar partes de su intimidad y de su sexualidad que una niña de 9 años no tendría por qué estar enseñando. ¿Todo por qué? Porque una mamá dijo, ah, sí, ten tu celular porque tus amiguitos ya lo tienen, ¿no? Y ahora nos vamos a ver al menos 4 años más en terapia, ¿no? Entonces, sí, la tecnología, me escucharé muy viejito y lo que quieran, no está diseñada para ellos. Perdón, no lo está. Si tú no le puedes dar las llaves del carro, no le puedes dar un celular. Puedes hacerlo desde tus redes, sí, con mucho gusto, ¿no? Oye, es que sus amiguitos le hacen burla. Pues, ni modo, justamente es la inteligencia emocional que estamos buscando desarrollar en ellos. Perdón, a nosotros todos nos hacen burla todo el tiempo y no es que estemos sufriendo por eso. Claro que nos duele, sí, sin duda, pero sabemos manejar ese dolor. ¿Por qué? porque no nos emitieron de aquí, ¿no? Y con respecto a si tengo a mis papás en redes sociales, sí, soy una persona muy transparente, tengo a mi familia en redes sociales. A veces no me gusta porque, como dicen, publico alguna cosa que para mí entender es gracioso y luego tengo el mensaje de mi señora madre, oye, eso no... Perdón, mamá, está en mi red social. Si te gusta, si no, y como lo he hecho con no solamente familiares, sino amigos y también mis propios haters, perdón, si no te gusta y me estás agrediendo por red social, nada me cuesta bloquearte y adiós, punto, ¿no? Como toda red social, acuérdense que las redes sociales, Facebook y demás, ahorita decimos, ah, son redes sociales virtuales, solo son virtuales. Las redes sociales existían desde muchísimo antes de Cicerón. Entonces, súper tranquis. Siguiente pregunta, ya nos vamos a conclusiones porque nos ganó el tiempo. Una persona de la generación de cristal tiene en máximo 21 años, ¿cierto? No, no es cierto, Jessy. Una persona de la generación de cristal se mide por comportamientos, no necesariamente por edades. Entonces puedes tener 80 años y ser de cristal, como de hecho las hay. Salvo que tengan algo más que añadir, chicas. Súper, pues arranquémonos con conclusiones. Betsy, ¿qué concluyes tú de la sesión del día de hoy?
Yo les iba a lanzar la pelota así de van, chicos, pero bueno, ya me la lanzaron a... Como bien les decía, yo no satanizo esta generación. Me parece muy emocionante poder desgajar justo estos cambios que estamos teniendo como sociedad, porque así como lo tuvimos nosotros, ¿no? O sea, este cambio, como decíamos al principio, es constante. No nos detenemos como sociedad y estamos en constante cambio, y eso es algo bueno. Nos vamos adaptando a todo lo que va surgiendo y me parece algo súper interesante. Ya muero por saber ahora las nuevas generaciones después de esta, las cosas a las que se van a enfrentar. Y bueno, yo solamente, pues como... talón de Aquiles que veo en esta generación, pues justo es este fortalecimiento de valores, por justo como les ha tocado. Entonces, mi recomendación hacia ellos, pues es justo esta, darle importancia, decíamos hace ratito, además de lo físico, a la salud mental, darle importancia a esta parte que es fundamental y que les va a ayudar mucho, y también fortalecer pues, los valores, la amistad, ¿no? Traten... Está bien emocionante, redes, bueno, la tecnología que ahora tenemos, pero también dense la oportunidad de seguir experimentando el face to face, ¿no? De seguir sembrando amistades en vivo. Digo, ahora con la pandemia puede estar ahí un poquito complicado, pero seguir sembrando y seguir buscando la forma de poder sembrar valores. Me encanta esta forma que tienen esta, de pensar en pro de el mundo, del medio ambiente, decía Miguelito, a lo mejor de pronto no saben cómo hacerlo, pero sí está muy marcado esta intención de poder hacer un cambio a esto que les ha tocado, a cómo les estamos entregando el mundo en general. Entonces, yo les reconozco mucho eso, los motivo a que lo sigan haciendo y, por supuesto, seas por ahí, agarren un libro, ¿no? También sigan tomando cosas que a nosotros de otras generaciones que pues pueden llevarlos a crecer, ¿no? Aparte de lo que hoy hay. Me gustaría leer ese último mensajito de Adrián, Miguelito, que es mi compa. Dice, a nosotros la tecnología nos llegó a los 18, 19 años, a Betsy como a los 16, pero los nuevos ya nacen hasta con Netflix. El problema es entender el contexto de los jóvenes y hacerles entender que se puede jugar con reglas claras, horarios, dispositivos permitidos y control de accesos, ¿no? Aquí Adrián nos habla justo de lo que decíamos, no ser tan permisivos y sí poner reglas, ¿no? Estructurar un poquito, controlar un poquito, pues todo este justo sin control que hay en estos chicos, pues para que puedan, aterrizar, decíamos, no el exceso, sino poder ir por una línea más clara. Ya me siento como Sammy.
Yes, me adelanto a concluir yo para que el día de hoy tú cierres el programa, ¿te parece? Chicos de la generación, primero papás y personas que estén responsables de estos jóvenes, de estos adultos y de estos neonatos, neófitos a la tecnología y demás. Quítense el tabú de que ellos son los dueños de la tecnología. Nosotros somos los que les diseñamos, nosotros somos los primeritos en usarlos y ellos están usando las cosas que nosotros vamos desechando y esa es la realidad. Hicieron YouTube famoso 16 años después de que nosotros lo construimos, ¿no? TikTok lo están haciendo famoso 6 años después de que se desarrolló. Entonces, en verdad no son ellos los dueños de la tecnología. Tengan ustedes el control y tengan ustedes el ánimo por experimentar con esta tecnología. Están viendo nuestra generación, perdón, pero es tan complicado para ellos como para nosotros. La única barrera que tenemos es la mental y la psicológica como para poder utilizarlos. Chicos de la generación de cristal, están muy padres sus quejas. De verdad, sirven mucho. Ahora, métanle el segundo paso. Hagan algo al respecto, ¿no? Oye, me estoy quejando por el medio ambiente, hashtag salvemos al mundo. Sí, haz algo al respecto. Los que ya somos viejitos, salíamos y recolectábamos basura desde que íbamos a secundaria. Yo sé que no es tan bonito como poner un hashtag, pero tal vez ayudaba un poquito más. Entonces, es una muy buena iniciativa que ahorita las empresas se están aplicando, pero ¿qué creen? Las personas que los están aplicando son las personas de nuestra generación. Generación de cristal, te toca hacer algo, ¿vale? Segundo punto, y este es más por su beneficio que por el del mundo. Cuiden su intimidad. Yo sé que ganar dinero, ganar de repente 700 pesos en una hora por vender la mitad de tus boobies o la mitad de tu pack, o, está padre. Qué fácil, qué bueno que tengas el cuerpo para hacerlo. Lo que no sé es qué tanta gracia o qué tanto te van a durar esos 500 pesos para dentro de 5 años. Cuando tengas una persona a tu lado, déjate la persona a tu lado. Cuando te tengas a ti frente al espejo y no puedas reconocerte dentro de tu individualidad. Uso de filtros y demás está súper cool. Pero qué triste que después de usar el filtro te veas en el espejo y te sientas súper triste porque no eres tan bella como crees serlo. Eres muchísimo más bella de lo que un filtro te puede hacer creer. Pero tienes que encontrarte a ti y no te vas a encontrar detrás de los filtros. Te vas a encontrar allá afuera jugando, allá afuera experimentando, allá afuera viajando. Hagan las cosas. Y por último, así ya con esto concluyo, no es que queramos que salgas a los madrazos y que sufras tanto como nos tocó sufrir, para nada. Creo que justamente creamos la tecnología para que no sufrieras tanto. Pero hay madrazos de la vida que no importa qué celular uses, que no importa qué procesador tengas, que no importa qué tan tecnológico sea tu carro, no los vas a poder evitar. Porque la vida es culera. Los rompimientos de corazón duelen muchísimo. Reprobar una materia duele muchísimo. Fracasar en la universidad duele muchísimo. Y eso no te va a librar ningún celular. Tienes que salir y experimentarlo sin miedo. Deja de lado tantito el celular y sal a disfrutar tu vida. Gracias, chicos. Yes.
Ya, sin palabras. Ah, muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que el mayor aprendizaje es fortalecerlos. No a punta de fregadazos, pero sí con actitudes, acciones, ¿no? Y tratar de, o sea, yo les pediría justo eso, ¿no? O sea, denos ese destello que estamos esperando porque justamente porque lo tienen fácil o más fácil que nosotros, lo más fácil que nosotros lo tuvimos, ustedes pueden hacer mil cosas más y mil fregonas más, ¿no? O sea, no nada más se queden en lo inmediato y en lo fácil, sino que vayan un poco más allá. Queremos ese destello por parte de esa generación que realmente nos está haciendo falta hoy. Hoy que tenemos falta de recursos naturales, bastantes guerras, esta pandemia que nos vino a romper completamente, que la vacuna se generó relativamente rápido, pero se puede mejorar, ¿no? Entonces, hay muchísimo que lo que nos hace falta y dejen que sea para nosotros o para las generaciones que ya están todavía atrás de nuestra generación, sino qué va a pasar con ustedes de hoy en adelante, ¿no? Y qué le van a dejar a los hijos, si es que tienen, pero a ustedes cuando sean grandes o cuando empiecen a pensar en un retiro, ¿no? Que ya no puedan tener toda esta facilidad, la juventud que hoy los caracteriza, ¿no? y buscamos eso, o sea, ese destello que ni siquiera piensen en nosotros, ¿no? O sea, que piensen de usted, en ustedes de hoy en adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Tema: homosexualidad, ¿se hace o se nace? Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Yes, Betsy, nos vemos.
Adiós.
Bye.
Bye.